La contra, será contra, traslada y traslada Kevin Lomónaco, nadie le va a salir hasta que la pelota y Lomónaco crucen la mitad de la cancha. Dicho y hecho, ahí salió el primero. Entonces Lomónaco la cambió de frente, la tiró de derecha a izquierda, allá anda uno de los rapiditos de Independiente, quiere pasar Valdés, va Facundo Valdés, no va más, lo marcan, lo sigan Cerato y compañía, se la banca, ahí están sacando la pelota para atrás, centro de zurda de Malcorra, mal centro de Malcorra, si pensó en Cabral, muy mal, si pensó en Godoy, peor, si pensó en Ábalos, ni le cuento y ni les digo, dominó el arquero Rofo.
Frente a Central Córdoba, que le ganó 2-0 con los dos goles sobre el final, ajá, el de Ábalos y el de Marcón.
Bueno, marcada, marcado descenso del juego de Independiente en las últimas tres fechas, porque como bien dice Salvador Camacho, ese triunfo frente a Central Córdoba le costó sangre, sudor y lágrima. Ni les cuento, ya hablamos bastante del 4-4 frente a Unión, y ahora está perdiendo, y creo que está perdiendo bien en Alta Córdoba frente a Instituto por 1-2. Valenzuela le mete el bombazo de pecho a Ábalos, casi en la mitad de la cancha, una estampilla estaba Mosevi, la tiran larga y sobre la izquierda, y anda algo lento el marcador de Instituto, y ahí va al área, zigzaguea, amaca el cuerpo, no se decide Valdés, no puede, no lo dejan, lo hostigan, me hace rato, con todo el oficio, lo va riendo hacia afuera contra la raya, y contra la raya apareció Abregú, y Abregú la pone para Fonseca, y a ver si pasa, Fonseca pelotazo para Guerra, cuidado lo Mónaco, a correr el bajito, está habilitado, me pregunto yo, amaca el cuerpo, va a ir de afuera para el que llega por atrás, Sosa tira centro, no, tiró al arco, pero no tiró ni al arco, ni tiró centro, el zurdito, la vio pasar, la dejó pasar, Rodrigo Reyes, salida para Independiente.
Moderniza tu baño de manera rápida y económica con Mamparas Gabriel. Todos los modelos los encontrás en arroba Mamparas Gabriel.
42 minutos del segundo periodo en Alta Córdoba. Desperdició de ampliar el marcador Instituto. Se perdió una chance, la dejó pasar. Fonseca remató muy mal el zurdo. Cuidado que no terminó Instituto. La toma lo Mónaco. Kevin en la mitad de la cancha juega para Sebastián Valdés. Como no estamos llegando al final de una transmisión que comenzó hace mucho tiempo con la previa de Racing y la Asociación Atlética Estudiantes, victoria de la Academia por 2-0, quiero, si no es el número final, por ahí debemos andar, Salvador Camacho, y el nombre de la gente que está esperando que usted los mencione, se tomaron el trabajo de quedarse hasta esta hora, se suscribieron, y usted como si nada, como diciendo, y bueno, estamos muy atentos a lo que pasa en Alta Córdoba.
Juan Amarilla saluda desde Ingeniero Juárez.
De pie, sí, sí.
Juan Carlos Díaz desde Catamarca, Miguel So, que saluda, Iván Vera de Cuchón desde Uruguay, nos saludan todos desde Ushuaia, Analía Cáceres.
Ajá, no me hizo caso, porque arrancó con Formosa, se fue para Salta y después saltó para el este y del oeste no, nada, o no escribió a nadie. ¿Qué le pasa al de Independiente que se revuelca? Producto de una dura infracción del hombre de Instituto, tarjeta amarilla muestra Ramírez, ¿eh? Tarjeta amarilla, ¿para quién? Para el 7 que le metió Guerra, ¿no?
Es asistente, tal cual.
Fue al topetazo derecho contra Valdés, ¿no? ¡Ay, que le duele a Sebastián Valdés! Lanzamiento para el Rojo en defensa.
Se lo vio dubitativo prácticamente en todo el partido al Rojo. Incapacidad ante todo y repertorio, yo diría, extraviado definitivamente. No influyeron Marcón en el recupero y mucho menos Malcorra, y por ahora con el ingreso de Cabral, en lo que tiene que ver con generar en función de ataque.
Quiero saber con quién juega Independiente en la duodécima fecha del torneo de apertura. El Rojo se queda con los puntitos que tenía antes de empezar este juego, o sea, tiene 14 puntos Instituto, 12, también a 14 igual a Instituto el puntaje de Independiente. Un remate de media distancia desesperanzador de Kevin Lomónaco, y lo de arriba no pueden, vamos a ver si puedo yo llegando desde atrás y dándole desde lejos, imposible. Levantó la bola muy arriba de los tres caños del arco de Manuel Rojo.
Independientemente de este resultado parcial, el Rojo mantiene la posibilidad de ingresar a los playoffs. Lo vas a poder ratificar, Salvador, sí, sí. Pero séptimo en la tabla, sí, de
correcto, sí, sí. Séptimo con 14 unidades.
Y cayendo, y guarda que no gane Lanús, ¿no? ¿Lanús con quién juega en el día de mañana?
No,
el
hoy.
Día de hoy. Sí, la perdón, 19 perdón, horas. Que es martes. Sí.
Frente a Newell's juega a las 19 horas.
Y dijo usted en el Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez. O sea, altamente probable que gane. O sea que sume 3 puntos más. Dije que tenía 12, 13, 14, 15, ¿no? se refería a 15.
E Independiente descendería al octavo
por eso,
lugar.
Por eso, ¿y hay otro que lo pueda pasar Independiente de los que juegan mañana?
No.
Menos mal. Ahí va, en la mitad del terreno Independiente, pelota detenida, dijo Ramírez, tiro libre para el rojo. Malcorra está bien atrás. Malcorra para Valdés, Valdés para Malcorra. Tírenla para arriba, dijo Ábalo. La pelota va para el medio, después para Cabral, pide Godoy, Cabral la juega cortita y para atrás va para lo Mónaco. ¿Cuánto va? 44, cuacuacuacuacua, 44, pasó para Marcone, Marcone para Cabral, Cabral para lo Mónaco, centro, centro para Ábalo o para el que va para atrás, tiró, tapó el arquero Rofo, entró Valenzuela, dio rebote Rofo, bueno, tenía que atajar, dijo Rofo, qué balazo sacaron, estuvo el empate para Independiente, respondió Rofo, tiro desde la esquina para el conjunto de Avellaneda.
Insisto, cuando lo llaman a intervenir, generalmente actúa con sobriedad. ¿Quién? El portero de Instituto, Manuel Rofo.
Tiro libre directo de esquina para el Club Atlético Independiente. Lo miran a los Mónaco, lo miran a Valdés. Mírenlo a Ábalos, mírenlo a Gutiérrez, mírenlo a Godoy. Bueno, así vamos a mirar a todo Independiente. Pelota que va por arriba. Saca con golpe de cabeza uno de los medios de Instituto. Cuidado, no poniendo la piernita en el área. Ahí va, pie a pie. Se cayó el de Independiente. Levántese rápido, señor. Le dijo Ramírez. Uy, con los pelos de punta sacó Giuliano Cerato. Después el topetazo de Raffaelli para ver si le puede ganar en la porfía al jugador de Independiente. Apareció por el otro lado para ayudarlo Guerra. Y Guerra la tiró hacia el medio y la abrieron todo para la derecha. Y lo decreta la victoria para el Instituto. ¡No! Porque demoró mucho en el accionar ofensivo Fonseca. Y con gran acción defensiva quitó a Sebastián Valdés. Uy, Fonseca. Y después por caliente y por haber malogrado una nueva situación. Tarjeta amarilla para Fonseca. Instituto le ha perdonado la noche. La vida, la noche, el día que está comenzando, los próximos 10 días y las próximas 5 fechas a Independiente. Va a ganar la gloria, pero apretadito, 2-1.
Por impericia, por incapacidad, por no saber y no generar variables y saber, obviamente, definir, pero fundamentalmente por la muy buena actuación del arquero Rey. Hasta el momento, cuando restan apenas 7 minutos, porque han adicionado ese tiempo, Independiente se mantiene en juego.
Bien por Ramírez, que da como mínimo 7 minutos más en Alta Córdoba. Pero justo hoy, 7 minutos más, dicen los simpatizantes de la gloria. Instituto está tirado atrás para liquidar de contra, pero no ha liquidado de contra. Centro que tira a lo Mónaco. Ábalo no lo mira a lo Mónaco. Los zagueros de Instituto miran la pelota y la dejan que vaya, que vaya, que vaya lo más lejos posible. Es salida para el arquero Manuel Rofo. Sigue subiendo el número porque el partido no terminó y estamos en el momento cumbre, o sea que no se supone que la gente está prendida esperando a ver si gana Instituto o lo empata Independiente, y si no hubo infracción contra Valenzuela que fue con la pelotita dominada y de repente cayó en el área penal de Instituto. Cerato tuvo al borde, ¿eh? Primero se tiró él y después del 55 Abregú, y ni les cuento Jonathan Galván. Galván es un peligro, ¿no?
A ver si
a la hora de tener que rechazar en su área.
Bajó considerablemente el rendimiento y fundamentalmente el nivel en la segunda etapa. En aquel primero habíamos mencionado que el partido había sido, si bien desprolijo, intenso, con dinámica, con posibilidades, incluso con criterio por momentos, fundamentalmente en la mitad de la cancha de Instituto. Ahora en el segundo, insisto, bajó considerablemente. Deambularon ambos equipos en el terreno de juego.
Largo envío de Marcone, le apuntó Ábalos, no le acertó. Este tuvo que saltar contra Mosevis, no es fácil ahí. La domina el arquero Manuel Rofo, fue a apurar el trámite para que no pierda mucho tiempo el arquero de Instituto. Un jugador de Independiente le está contando Ramírez a Rofo. 5, 4, va a lanzar el Apolo 30.000, dijo Ramírez. Sacó fuerte, alto y lejos Rofo. Recupera Independiente, se debate el rojo en Alta Córdoba. De tanto trasladarse, cayó solo Marcone. Le cobró infracción el
otro.
Yo, dijo el número 7 de Guerra, no el otro. Y tarjeta amarilla para el compañero de Guerra, porque Guerra ya tenía amarilla. Será para Fonseca el que lo hostigó a Marcone. Lo corrió, lo alcanzó. El 7 no es Guerra. Guerra no tenía amarilla ya.
A Méndez lo amonestó.
Había amonestado a Juan Ignacio Méndez. Ajá. Yo había visto un 3, pero era el 13, a Juan Ignacio Méndez. Ahora sí amonestó al 7, a Guerra. Tiro libre para Independiente.
Esta es la chance.
Ahí va.
De arriba.
Víctor Ignacio Malcorra, Malcorra la pone para Marcone, Marcone para Malcorra. Levanta la bola de zurda. Arriba Fernando Alarcón. Golpe de cabeza. Saca como puede uno de Instituto. Atropella. Falta. Como pudo también el Independiente, que fue derechito al bulto. El bulto no era el balón, sino el cuerpo del adversario, señor Leonardo Godoy. Y encima, tengo un regalito para el final. Le dijo el árbitro Ramírez al ex defensor de Talleres. Tarjeta amarilla para Leonardo Godoy. Está magullado el Instituto. Me imagino yo que va a permitir el ingreso de los auxiliares de Instituto. Le van a dar el agua bendita, un poquito de spray mágico. le van a decir, aguantá que ya se termina, pero no demoremos mucho porque si no va a seguir agregando. Bueno, no entraron los auxiliares. Quiere jugar rápido, señor, porque si no el partido va a seguir, ¿eh? Y vamos a llegar al miércoles,
dijo Ramírez. Permítame ofrecer credenciales con los que Instituto supera por ahora, de manera transitoria, a Independiente por 2-1. Marcó como corresponde en la mitad de la cancha, presionó, anticipó, achicó hacia adelante, ganó permanentemente en las pelotas divididas. Y otro elemento que resultó clave, especialmente en el primer tiempo, marcó tendencia en duelos particulares.
Tengo una pregunta para Salvador Camacho, y si no, para usted también. ¿Ha ganado algún partido en lo que va del campeonato de visitante Independiente? Algunos tiene que haber ganado, pocos, pero algunos.
Parece que la gran deuda que tiene.
Por eso mi pregunta.
Cosechar puntos en carácter de visitante.
Creo que algunos debe haber ganado. Toca la pelota Lo Mónaco para Malcorra, Malcorra poniendo la pelota para Valdés, tirala larga y por arriba porque se nos termina, dijo Malcorra, golpe de cabeza de Cerato, la toma de abajo y la manda para arriba Raffaelli, y que vaya alguno a buscarla, el que la va a buscar es Sebastián Valdés, Valdés la pone para Lo Mónaco, hizo pasar de largo al primero que salió a marcar Sosa, pero después rechaza otro del fondo, lo atropella el jugador de Independiente ya por la desesperación, ahí justo en la mitad del terreno a Guerra, clara la infracción, dice Ramírez, tiro libre para Instituto. La gloria, la gloria, la gloria. Va a ganar la gloria en Alta Córdoba. Instituto supera al Rojo por 2-1.
Le ganó a Platense 1-0. Después perdió con Independiente Rivadavia en el Gargantini 3-2. Y empató 1-1 en el Legrotagli con Gimnasia Mendoza y frente a Newell's.
O sea que solamente ganó en Vicente López.
Correcto.
Bueno, le cuesta. Centro de derecha a izquierda, manda Instituto. No la dejes dentro del área, deja que corra contra la raya de costado y hacer la rebotada para que ganemos un lateral. No le hicieron caso al que dio todas esas órdenes. La va llevando sobre la pierna izquierda al 3 Sosa, remata a Sosa, eso era lo que había que hacer, le dijo su compañero. Hizo rebotar la pelota, creo que en el chileno Gutiérrez, sí, en el número 28, lateral en ataque para Instituto. Me imagino que Galván la va a pedir que se la tiren a la cabeza desde el saque de costado. Lateral en ataque para el conjunto cordobés.
¿Querés un vino campeón del mundo? Vitizarse, el vino que se comparte.
Es más, logró algo más que un lateral Instituto, es tiro desde la esquina, sí, tiro libre directo de esquina, ya no está Lodico, ya no está Alex Luna, no importa, nosotros también sabemos hacerlo, dicen los que ingresaron hace un ratito, ahí la jugaron en corta, que la venga a buscar Independiente, dice, remata el muchacho de Instituto, va a marcar con todo desesperado Independiente, logró el cometido Leonardo Godoy, y no le gustó la canchereada del muchacho de Instituto, que se le planta a Godoy, ahí llega Ramírez a interceptar, a intervenir, ¿quién es el 11 de Instituto? Con tanto cambio ya...
Fonseca.
¿A vos qué te pasa? Le dijo a Godoy. Vos jugabas en Talleres, yo te veía, yo todavía no jugaba en primera, pero vos sí. ¿Quién te cree que sos? Le dijo Fonseca a Godoy. Lo hizo entrar. Pelota al área de Instituto, cuidado la camiseteada contra el que va de Independiente. Cuidado Instituto, que no terminó. Giuliano Cerato estuvo a punto de jalarlo de la camiseta y estirársela lo que más podía a Facundo Valdés, ¿eh? Estuvo a punto de cometer penal Giuliano Cerato.
Tal cual.
Sí. Los jugadores creen que ya está la cuestión terminada y no está terminada. Es más, hay un tiro libre directo de esquina para Independiente.
Error conceptual de Instituto, ¿eh? Tenía la chance de un tiro de esquina de mantener la posesión.
Y bueno, hicieron lo que pudieron, pero no lo supieron hacer.
No entender el juego.
Ajá, y usted entiende, ¿no? Tiro libre directo de esquina, le dio Cabral, saltó al arcón, Mosevi se subió a Cocollito, otra vez la pelota al fondo, ¿hasta cuándo vamos a jugar? Dice el Instituto, hasta donde yo lo ordene, porque yo soy la ley, dijo Ramírez, otra vez tiro de la esquina, zurdazo, la pelota salió y entró para mi gusto, calculó mal Rofo, salió pero no salió Rofo, y menos saltó, no hizo nada Rofo, miró como la pelota lo sobrevolaba, otro pelotazo, otro centro más, sáquela por favor, dijo Fernando Alarcón, y él es el que la saca golpe de cabeza por ahí nomás, la tocó otra vez para Independiente y abrió la pelota sobre la izquierda y va Malcorra, tiró, lo trabaron de nuevo al balón, la mandaron otra vez para el fondo, se enojan los de Instituto, ahí va Giuliano Cerato a decirle a Ramírez, pero basta ya, ¿hasta cuándo vamos a jugar? Hasta que corresponda, hasta que llegue el tiempo, que es ahora, ¿sabe usted? Señor Cerato, le dijo Ramírez, hizo sonar su silbato al referí, el señor Nicolás Maximiliano Ramírez indica al final en Alta Córdoba, terminó lo que se daba, lo que empezó un día terminó en el otro, comenzó el martes, comenzó el lunes, terminó el martes. Sí, podríamos haber seguido hasta el miércoles. Ha ganado la gloria Instituto, que lo empezó sufriendo. Ganaba Independiente por 1-0 con el gol de Matías Zabaldo. Lo empató Alex Luna y desniveló el señor Giuliano Cerato. La gloria y el festejo toda en la noche de Alta Córdoba para Instituto. Ganó el conjunto cordobés 2-1.
Relató Jorge Arcapalo.
Señoras y señores, y por qué no lactántrico, les agradecemos a todos vuestra compañía hasta este momento. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias. Se terminó un partido más de la undécima fecha del torneo Apertura. Hoy hay más. Y vamos a estar con Gimnasia Grima de Mendoza y Estudiantes.
Con Chiqui de Mateo, con Seba Fabri y con Cone Fernández.
Chau, Salvador Camacho. Muchas gracias. Buenas noches y hasta dentro de algunas horitas nada más.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En Radio 750.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con los muchachos de siempre, aquí en San Justo. Muchas gracias por haberse acercado a esta carpa. Ese es Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. ¿Qué
tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Aquí hemos preparado con la gente de la Municipalidad de La Matanza.
Sí, señor.
Recién llega el trabajo que vamos a examinar con ustedes. Y son trucos para arrasar en la primera cita.
Ah, bien.
Sí, para no tener que andar esperando, que se formalice el noviazgo, que quede acrisolado el amor, que uno se declare novio. Por ejemplo, ¿cuándo comienza verdaderamente una relación?
Es difícil de determinar.
Nos preguntábamos el otro día si es que había un gesto, algo sintomático.
Un beso. Para mí,
un beso, por ejemplo. Una determinada caricia, a partir de la cual uno quede consagrado como novio.
Sí.
Por ejemplo, me tocó la nuca novia.
Le doy otra. Si usted le agarra la mano y ella no se la saca,
novia.
Novia, para mí novia.
No, bueno, no. Señor. Acá acaba de darle la mano usted a varias autoridades.
Cualquier cosa que uno le agarre a cualquier persona y no se la
novio.
Novio.
Que a veces uno es difícil de soltarse, porque yo he sido agarrado.
Ah, sí, mire.
Y en determinadas circunstancias es difícil desprenderse. Porque
claro, porque uno se quiere ir a su casa en algún momento.
Y bueno, claro.
Por más novio que fuera. Sí, sí. Dice, bueno, ya está. Suélteme que mañana me tengo que levantar temprano.
Sí, señor.
Bueno, pero ya el hecho de que esas manos conviven en armonía, en una especie de hermandad, ya es el primer paso.
Ya la palabra hermandad es tan lejana a la
novia. Ya lejana al noviazgo.
Sí, es lo más lejos.
Es como ponerse de novio con la hermana de uno.
Bueno.
No hay nada más
de eso. ¿A quién le puede gustar esto? De todos modos, esto es para saltear esas etapas.
Ah, bien.
Para ya en la primera cita tener todas las prerrogativas del novio aún sin serlo.
Ah, para ansioso.
El país para ansioso.
Sí, sí.
El tipo que ya se sienta y antes de pedir la pizza.
Sí, sí.
Ya
está comiendo
el
plan.
Está avanzando.
Sí. Bueno.
Ya está avanzando. Bueno, y acá dice, ya en la precita,
cuando se hablan por teléfono o algo,
cuando se conocen por casualidad por teléfono,
la precita de pollo,
sí, o cuando entran en una misma aplicación, etcétera, sí, etcétera, ahí marca tus objetivos. Ya has conocido a esta persona, lo primero que tendrás que hacer es marcarte unos objetivos.
Bueno, ok.
A ver, muy bien. Está la mina ahí esperando en la esquina.
Sí.
Dice, me voy a marcar los objetivos.
Bueno.
Sí. Mi objetivo es tomarle la mano.
Claro. Ahí viene con el objetivo bien marcado, dice.
Bien marcado.
La debe venir.
Mirá cómo se le marca el objetivo.
Sí, bueno.
A este señor, sí, que acaba de llegar. Dice, porque la primera cita empieza incluso antes de conocer a la persona. Cuando uno tiene claro lo que uno quiere...
Es verdad, sí, está muy bien el informe.
Sea la persona que fuere.
Porque si usted no tiene idea para dónde va...
Claro, llega ahí como un pajuerano preguntando,
sí,
qué calle es esta, cosa
así. Bueno, sí. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted ya tiene el objetivo muy trabajado desde su casa...
Sí.
Después le cuesta adaptarse a las circunstancias, ¿eh?
No sobretrabaje el objetivo.
Claro.
Porque usted lo trabaja tanto que después... Cuando aparece una sorpresa, por ejemplo, altura desmedida,
sí, sí,
de la persona que lo espera.
Dígamelo a mí.
Bueno, entonces ya uno no sabe cómo resolverlo.
Sí.
En cambio, si usted se prepara...
O usted, por ejemplo...
Agarra una silla, sí, tranquilamente, se sube arriba, sin decir, sí, nada.
Está con el banquillo.
Y la ve la tipa, trae la silla, se sube arriba y que dice... ¿Y cómo está?
O, por ejemplo, usted se plantea ir a tomar un café en algún lugar cercano y de repente no hay nada.
No hay nada.
O está todo cerrado.
Eso me ha pasado, ¿eh? Yo he recorrido el Gran Buenos Aires,
sí,
en
señor,
auto, buscando un lugar abierto, por ejemplo.
Sí. Lo agarra por
ejemplo. Y saber que aquí en La Matanza está todo abierto.
¿Qué está acá abierto en Florio? ¿Qué está abierto?
Ahora,
acá,
por ejemplo, supóngase
ahí,
que uno conozca ahora a una dama,
bueno,
un señor,
sí,
y
sí,
quiera ir a tomar algo a un lugar que esté abierto. ¿Dónde está abierto?
¿Dónde? No me diga eso.
Señor.
¿Dónde? No me diga.
Por
no,
favor.
Lo de las hamburguesas de lombriz y todo.
No,
eso no.
No le haga un caso a él, porque yo con tal de cumplir mis objetivos me como lo que sea. Bueno,
acá en la esquina,
acá
dice
la esquina, el acá en la esquina.
Señor.
Nos dice el dueño del boliche. Que casualmente aquí presente. Bueno, una vez que has establecido tus deseos, hay que saber que las estrategias están hechas para romperse. Eso incluso es una buena primera frase.
Sí, bueno, pero cuidado.
Conoces una mena, le decís, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo te llamás? Hola. Las estrategias, amiga mía.
Sí, bueno.
Están hechas para romperse.
No, no sé.
Y los objetivos también.
Triunfo absoluto.
Sí, no sé, no sé. A ver.
Bueno, acá lo que dice son rituales de preparación.
Bueno, muy bien.
El 74% de los solteros.
¿Qué cifra exacta? Me gustó el informe.
A mí me gusta todo con porcentaje.
Muy bien, pero
no es 75. Creo todo lo que me dicen con porcentaje. Dice, asegura tener rituales de preparación antes de acudir a una cita. ¿Usted sí. tiene rituales de preparación antes de acudir a una cita?
Por supuesto.
Entonces pertenece al 74%.
Bueno, porque, pero creí que de, me iba a preguntar qué rituales o algo.
¿Qué rituales?
Bueno. Me baño.
Ah, bueno, ya eso.
Sí, gracias. Un solo aplauso. Gracias.
El 55% sí. se afeita o depila.
Sí, sí.
Acá, ¿cómo se afeita o depila? Se afeita o depila.
Sí. No tache, es lo mismo. Tache lo que no corresponde.
Pero no es lo mismo afeitarse que depilarse.
No, pero hay gente que es muy peluda, tiene mucho vello, por ejemplo, en el pecho, en la espalda, a veces ajá. incluso en toda la espalda.
Y entonces
en
las orejas. Se afeita.
Se afeita. Se depila, señor.
No, se depila, por ejemplo, claro. ¿cómo se llama? Porque hay otra instancia que no es ni depilación, ni afeitado.
Claro, el arrancarse los pelos.
No, porque usted me va a decir ahora qué es.
No, no, se llama...
Sacarse, ¿cómo se llama?
Con una crema, es una crema que disuelve los pelos.
Yo le digo lo que se saca, el pelo de las orejas, que hay una máquina.
Sí, señor.
Que es como un sacacorcho.
No me diga.
Que usted se lo mete en la oreja, le empieza a dar rosca y le saca hasta el...
Sí, pero cuidado porque...
Sí, le saca todo.
No, le saca los pelos.
Empieza a tirar de los pelos la máquina esa.
Incluso usted se puede hacer con esa máquina, se puede hacer ayudar por la persona que lo está esperando en la esquina.
Bueno, pero
digamos, para ir quemando etapas.
No,
pero... Y ya que está ahí, porque, mire... Es igual a un sacacho.
Tenga cuidado.
Cuidado con la estrategia.
Dice, ¿por qué no me ayuda a arrancarme, despilarme, llámele H,
sí.
los pelos de la oreja?
¿Y quién dice los pelos de la oreja?
Sí. Ustedes me están asustando. Tranquilícense.
Dice los pelos de la nariz, porque es el mismo folículo piloso.
Salen del mismo lugar.
Que está todo conectado a
determinado. Pero a mí me han dicho que incluso que hay pelos que salen en una punta por la nariz y en la otra punta salen por la oreja.
Claro.
Y es el mismo pelo.
Es el mismo pelo.
Le queda como un hilo dental después. Es un hilo dental que se hace.
Claro. Usted puede elegir entre extraérselo por la oreja, por la nariz.
O lo que fuere.
O lo que sea.
¿Sabes que para verificar eso, vamos a hacer una experiencia científica?
Sí,
porque
con
la
todo
ciencia
gusto,
nos encanta. Avala.
Sí.
Usted se toma un pelo de la oreja.
Sí.
Tira.
Sí.
Y en un pelo de la nariz ata algo, un moño.
Claro, una campana.
Una campanita.
Pero escúcheme.
Entonces,
cuando usted tira del pelo de la oreja, suena la campana. El pelo correspondiente.
Qué detalle, bien. Para ir a una primera.
Continúo. Sin embargo, hay que tener cuidado. Al 66% de los muchachos les molesta que la chica aparezca súper maquillada.
Sí, en demasía. A mí
demasía. ¿Pero qué? ¿Como opinión fijo? Dice
no,
usted,
bueno, o... pero digo, muy maquillada. Me gusta más bien natural. Un poco los ojos, quizás los labios pintados.
Pero señor... tome los dones que la vida le proporciona.
Bueno, yo soy una chica.
Cuando viene alguien, qué sé yo, que está muy
no, a mí me gustan apenas los ojos.
Hay que ver si le llega al corazón.
Bueno.
Señor, tiene que mentir
sí,
un
bueno,
poco.
Pero...
Además, discúlpame, Ricardo, primera cita y ya tenés pretensiones de cómo tengo que venir.
Claro.
¿Sabés qué? Me tomo
¿Qué me queda el 130 para cuando nos casemos?
Pero sí, señor.
Pero justamente...
Gracias, chica.
Claro. Cuando nos casemos... Y nos compremos el chalet en Ramos Mejía, claro, que siempre soñamos.
Que... Pero escúchame, Claudia, prácticamente no te veo la cara.
No, pero bueno.
Es por la barba.
Mirá, me voy. La verdad que para venir a comer lombrices acá...
Bueno. Después, tenga confianza. Ah, puntualidad.
La puntualidad es fundamental. Pero sí, cuidado, tampoco llegar mucho antes, porque eso habla de desesperación.
Claro.
Si usted arregla...
Si llega justo, oh, dice este tipo.
No, y
el,
si...
el tiempo que hace...
Sí.
Que no, digamos que...
Claro. Que no cumple sus objetivos.
Que no tiene una vida social. Sí.
O usted le manda un mensajito media hora antes, ya estoy en la cita, le pone usted. Media hora antes.
No.
O sea, eso habla de desesperación. No, no.
Usted... ¿Dónde lo cita? ¿Dónde es la cita?
Vamos a ver. En una esquina, generalmente.
Ah, ¿no es en un lugar?
Y no, porque es mejor elegir los lugares.
Sí, me gusta.
Una vez que usted conoce a la persona, también conoce el lugar más indicado.
Pero si es una esquina, entonces tiene que llegar antes usted.
Bueno, pero no mucho, sí, no mucho.
¿Y qué sabe? Si no se va a enterar cuándo llegó.
No mucho.
Aquí en este programa dimos un consejo. Bien. ¿Qué es este? Mandar un amigo.
Bueno.
Cuando es una cita ciegas me gusta. Claro, uno no sabe
claro, con en quién, ese caso.
No, ¿a quién mandó?
Entonces, como las autodescripciones generalmente son un poco falsas.
Claro, sí, todo.
Entonces, tanto si usted es una muchacha o como es un señor, manda un amigo, una amiga o quien sea, a ver.
Claro.
Mirá, y se va a tener una flor en el ojal.
Sí.
Si yo anda, fíjate.
O va a estar sentada en el banco de la plaza.
Claro, bueno. O sea, con un ejemplar de 100 años de soledad.
Bueno.
En el bolsillo.
Justo ese libro.
Sí, sí, la verdad. Bueno. Bueno. Entonces su amigo.
Entonces anda
va...
y fíjate y decime si voy a la cita o si no voy.
Claro, va el amigo, mira.
Va el amigo o la amiga.
O la amiga.
Y dice, mira, es un tipo impresentable. Que tiene. No tiene 100 años de soledad. En realidad.
No los tiene de soledad.
No. No te conviene.
Sí, pero cuidado, tiene que ser muy amigo el que manda, porque.
Porque si no, mandado. Claro, puede ser que la amiga o el amigo que usted manda se enamore.
Claro, por ahí va. Dice,
bueno, esta la quiero para mí. Dice.
Claro.
Dice, ¿qué tal? Soy el del teléfono, ¿te acordás? Sí, bueno, yo soy la que iba a traer 100 años de soledad.
Claro, claro.
En el bolsillo.
Sí, pero cuidado, porque también eso puede ser dramático, porque si el impostor no sabe el personaje que tiene que...
Claro,
no
sabe lo que hablaron.
Que tiene que cumplir.
No sabe lo que hablaron. Y claro, además, el tipo que lo manda, por ahí, ve la maniobra.
Claro.
Y entonces se presenta.
¿Y qué va a decir?
Y dice, un momento, acá hay un error. No dice que lo mandó.
El amigo dice, yo, ¿qué error?
No, sí, un error.
¿Cómo error? Si estoy acá con... Justo nos encontramos con Claudia.
Bueno, es que sí, yo hablé con Claudia por teléfono.
Ah, ¿vos también? ¿Vos
recuerdas,
también?
Claudia, cuando te hablé de llevar un ejemplar de... De...
De 100 años de soledad.
De...
Yo lo dije.
La guerra y la paz.
No.
Lo mismo, 100 no, años de soledad.
Sí, está bien. No me acuerdo de nada. Discúlpeme, señor. Yo me voy
con él. No, que aparte yo
no
también,
recuerdo nada no, de lo que dice.
No, pero dice. Yo hablé por teléfono.
Bueno,
yo
pero
canté
no.
PRI.
No, bueno, no sé.
Pero escúcheme, señor, se habrá confundido. Discúlpeme, yo tampoco lo conozco.
¿Usted quién es? Yo no lo conozco. Yo no te conozco hace muchísimos años que no te conozco.
Yo soy el amigo de la señora.
No, amigo tampoco a mí.
Bueno, cualquier cosa, yo me voy a quedar acá.
Bueno, nosotros sí, nos vamos.
Si usted, a los 10 minutos, como espero, sí, descubre que el señor es un imbécil,
sí,
yo voy a estar acá con
ningún
este
problema. Bueno, está bien. ¿A dónde vamos a ir nosotros?
Algún lugar donde estemos bien solos. Un lugar donde nadie nos moleste.
Otro consejo. Controla tus pensamientos. Dice acá, somos nuestros peores jueces. Mirá que es difícil, ¿eh?
Sí.
El 94% de los solteros y solteras considera vital una primera impresión. Y esta...
¿Cuál?
Impresión.
Sí.
Se suele dar en los primeros 30 segundos de conversación.
Sí, señor.
Así que cuidado.
Sí,
porque
30.
En estos 30 segundos te jugás el futuro.
Sí.
Te jugás el matrimonio, el noviazgo, el chalecito en Villavoz.
Mire, si es así, prefiero hacer silencio 30 segundos y hablo en el segundo 31.
No está mal. No, pero lo, cuidado, porque hay muchos que hacen eso, ¿eh?
Ah, claro, ya está, ya está aprendido eso.
¿Y usted qué haría en 30 segundos?
Bueno, en 30 segundos, primero el lenguaje corporal.
Ajá.
Claro.
El cuerpo habla.
Sí, sí.
¿Y cómo?
Sí, bueno.
Bueno, bueno.
Si usted, por ejemplo, tiene las manos en los bolsillos, las manos a la vista, ¿eh?
Sí.
Sí.
Así, ah,
no, 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 no.
Como un, Boy Scout de la lotería.
No, pero digo.
Sí.
No tengo ninguna bolilla en la mano.
No, digo, no rascarse.
No.
No hurgar.
No,
tiene,
no,
vio que uno hurga en los globos oculares a veces,
sí,
los miopes sobre todo,
sí, sí,
que se refriegan. Bueno, no refregarse.
¿No rascarse contra la pared, lo dijo?
No, no lo dije, pero bueno. Por supuesto que no.
Me parece también que tiene que tener un tono de seguridad.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Eso es seguridad?
Sí.
Una cosa así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué seguridad?
Bueno, cuidado que los pensamientos crean realidad.
Sí,
sí.
El pensamiento es realidad.
Claro, si usted cree que es un imbécil...
Es un imbécil.
Acá dice algo de los lugares, ¿eh? Del lugar.
A ver.
Dice, el 60% de los solteros y solteras considera que la mejor opción para una primera cita es salir a cenar en un restaurante. ¡No!
¿Por qué? No,
para mí tiene que ser más breve, señor.
No, primera cita. Imagínese para
una cena en un restaurante son 2 horas, por lo menos.
Sí, pero...
Para el globo a comer puchero.
Pero primero, no tiene que hablar mucho, porque están comiendo. No, ¿qué va a hablar?
No, pero vaya a tomar un café.
Bueno, un café.
Usted,
bueno,
por ejemplo, es una señorita de buen ver, etcétera.
Sí.
Y le toca un gilastro.
Sí.
Bueno, si va a tomar un café en 10 minutos ya lo tiene afuera.
Sí. Un trago largo, ¿eh? No,
trago
no,
largo,
un café.
¿Qué tal? Voy a tomar el trago largo.
Sí.
Bueno, que le vaya muy bien.
No, o sea,
es verdad que la cena implica varias horas entre los distintos platos.
Esperar, que hablar con el mozo, sé yo. Que...
Sí, bueno, bueno.
Pero sin embargo, la manera de comer de una persona te da mucha información sobre ella.
Mm, sí.
Ajá.
Y lo que pide también.
Sí, sí, lo que pide también. Acá dice que el 89% de las solteras y solteros cree que tanto la elección de la comida como el comportamiento de la mesa influyen en la opinión que el otro se forma de nosotros.
Sí, señor.
¿Quién?
El otro.
Ah.
Porque había otro, parece.
Sí. No, señor, cualquier persona. Por ejemplo, si el tipo trata mal al mozo... Y claro, ella está mirando.
Se le dice, che mozo, a ver si... ¿Qué? Y apurás un poco el expediente. No,
bueno. ¿Qué pasó?
Bueno, y si no, un aperitivo o un café, que es lo que yo
muy
te voy
bien,
a
bueno,
recomendar. Romper el hielo. ¿Y ahora qué le digo?
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué seguridad?
¿A usted no le gusta empezar con una conversación ya muy, muy definida?
Por ejemplo, ¿qué sería?
Por ejemplo, es el azar.
Sí.
Es el azar. Algo que no está definido. O sea, ¿es una prerrogativa de la naturaleza o simplemente es un producto de nuestra ignorancia?
No, pero eso es dificilísimo para empezar a hablar. Hola, ¿qué tal?
Es terrible. Pero bueno, lo que hay que tratar de evitar son los silencios incómodos.
Sí.
A mí me gustan los silencios cómodos.
Sí, los silencios cómodos son hermosos, pero son...
Le llaman la soledad.
Son escasos.
Después, hay gestos como ayudar con el abrigo.
Cuidado.
Cuidado con eso. Eso ha pasado de moda.
Eso pasó de moda.
Y está considerado como un gesto paternalista.
Sí, sí, señor.
Y dice, ¿qué la tipa dice, ¿qué me tenés que andar acomodando el abrigo?
Sí, señor.
¿Qué clase de notaria te crees que sos?
Sí. Todavía puedo ponérmelo sola al abrigo.
Y además...
Y sacármelo también.
Además, es enero, así que abrigo, bueno, lo hubieras quedado en tu
abrigo
casa.
¿Qué? Bueno. Claro. Dice, ojo al Cristo que es de plata. Ojo que hay personas a las que este contacto físico en un primer momento...
Sí, señor.
...no les resulta agradable.
Claro.
Claro, por ejemplo, si usted le cuenta un chiste y ya cuando se ríen ya le agarra la mano. Pues ya... Pues ya no le gusta.
Me encantó ese recurso. A continuación le voy a contar el chiste de Pascual Angulo.
No, tiene que ser el momento preciso.
Exactamente. ¿De qué hablo? Evita hablar de religión.
Sí.
Fútbol,
sí, sí.
Política.
Sí.
Y mezclar los tres temas.
Peor.
Sí.
Habla del Papa, imagínese, no puede hablar. Tiene los tres temas juntos.
Bueno, un buen tema es: ¿en qué gastaría 1,000,000 de euros?
Ese es un buen tema.
Es un buen tema.
¿Sabes en qué me lo gastaría?
No quiero saberlo.
En definir el azar.
Ajá. A mí, si tuviera 1,000,000 de euros, lo apostaría a que se trata de una prerrogativa de la naturaleza. Utiliza los silencios y lo que usted dijo, el lenguaje no verbal,
sí.
La gestualidad, la postura del cuerpo.
Sí. ¿Usted se tiene posturas estudiadas?
Yo tengo una que es ponerme en cuatro patas,
sí.
Y levantar una.
Pero escúcheme, es un desastre.
Como una prueba.
¿Para una cita? Como una,
claro, una chica. Mire lo que soy capaz de hacer.
No, bueno. No, levantate.
Lo puede hacer con la otra pierna también. Y así.
Es exigente.
Cuando quiera acordar. Los silencios pueden utilizarse como estrategia.
Claro.
La gestualidad, todo acompaña a que ese silencio pueda tener mucho significado.
Sí, señor.
Usted se queda callado, pero le hace
gestos.
Por ejemplo, enarcar las cejas.
Probémoslo.
A ver.
Sí, a ver.
No, pero de la nada, no, en un momento determinado.
No, pero hagamos el silencio.
Por ejemplo, yo sí estuve casado.
Hablemos de porcentajes. Los sexo sí o sexo no.
Bueno, pero ¿cuáles son los
porcentajes? Si alguno quiere retirarse, puede hacerlo.
Bueno, no. ¿Qué es un plebiscito?
Claro. A ver, sí, los menores de 35 años esperan más a tener sexo que los mayores, pero lo postergan hasta una tercera cita.
Muy bien. Y la verdad
que hago la cuenta. Sí,
primera
sí.
Cita, ahora vengo.
Sí.
Segunda cita.
Sí.
Ahora vengo.
Sí, sí.
Tercera cita.
Me parece
muy bien.
Bueno,
los adultos no, quieren ser más rápidos.
¿Los adultos, los de 35 son adultos o no son adultos?
Bueno, pero quiero
decir... ¿Cuándo se empieza a ser adulto?
Es como...
Bueno, pero quiero decir...
Adolescencias que duran...
Claro, pero digo... Tiene 32, es un nene.
Es como los escritores jóvenes de la Argentina.
Bueno, pero digo, después de los 35...
Y podrían ser mi padre todos. Sí.
Después de los 35, los tiempos se acortan, me imagino.
Ya. Bueno,
después de cualquier cosa todo se acorta.
Acá dice, hay que guardar un poco el misterio.
Sí,
¿qué quiere decir eso? Disculpen, pero no lo entiendo.
Usted guárdese una carta. ¿Qué va a mostrar todo el mazo? ¿Va a mostrar todo el mazo?
El 4 de copas.
No. Juegue, ¿con qué abre el juego? Con un 7 de oro está bien. Está muy bien.
Nunca ligué un 7 de oro. Máximo un 2.
No, pero uno tiene sus propios naipes.
Sí, y
no es que los liga.
Por ejemplo, a veces ellas, las mujeres, se toman sus tiempos y van de a poco y gradualmente.
¿No se toma un trago largo?
Bueno, van de a poco y gradualmente abriéndose a la nueva relación.
Claro. Golpea que te van a abrir.
Sí. No, bueno.
Bueno, ahora, ¿qué hace si usted percibe que va mal el asunto?
Sí, que ella se aburre, mira el celular.
Sí, mal.
Hay que tener una vía de escape. Con esto vamos a cerrar el informe.
Bueno.
Como tanto, este es tanto para las damas como para los caballeros. La dama está harta del tipo. El tipo es miserable. hola, me están llamando por celular.
Ah, no había ni sonado todavía.
No, claro.
Pero bueno.
Hola, ¿cómo?
¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué ha sucedido? Algo imprevisto.
¿Pero qué?
Que no me podés decir.
Creo que repite todo lo que le dicen.
Claro. Y que tengo que marcharme inmediatamente.
Pero bueno. Por favor.
¿Cómo?
No.
Que no puedo aguardar ni 5 minutos para salir de aquí.
No.
¡Oh, caramba! ¡Qué inconveniente tan tremendo! ¿A qué no sabe lo que ha ocurrido?
Sí. ¿Cómo? ¿Que nos vamos con Gillespie? ¿Y lo dejamos solo?
¿A dónde?
Bueno. ¿Cuánto lo lamento? Son unos minutos nomás.
Bueno, los espero aquí.
Con permiso, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más.
Nunca más.
50 años, la memoria está en el aire. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
¿Será cierto todo esto? Bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar esta soledad para hablar de lo que se llamaba el Congreso de la Intimidad. Una institución extraña, curiosa, que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Se le llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba. Pero esto tenía algún antecedente. En muchas dinastías europeas debía certificarse la consumación del matrimonio, la unión sexual, digamos. ¿Por qué? Porque si se verificaba que la unión se había producido, el sacramento quedaba cristalizado para que todos estuvieran seguros de que cada matrimonio estaba consumado, especialmente los matrimonios entre reyes, príncipes, qué sé yo. También podía suceder que si el hombre no consumaba el matrimonio a entera satisfacción de las partes, sobreviniera un pedido legal de separación por esa causa. Así que la noche de boda venían abogados, fiscales, jueces, a ver qué pasa. Muy bien, ajá. Sí. Bien. También cuenta Voltaire que los romanos esperaban 2 años para disolver el matrimonio si no había satisfacción. Es decir, espérese un momentito. Justiniano ordenó que ese lapso se extendiera a 3 años. Proevita era matrimonio con proevita. En muchos casos los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Decían, tengo un problema, me hechizaron. Estos hechizos eran muy antiguos, aparecen en infinidad de notas legales, en la literatura. Eran la inversa del gualicho, un gualicho al revés. filtro de amor para que no puedas. Y muchos señores decían padecer tal encantamiento frente a la sugerencia de que no podían consumar el matrimonio. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Bueno, y este decreto pareció dictado por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Y Voltaire se pregunta cómo esta ley es tan poco conocida y cómo es que todos los marinos del mundo no se la saben de memoria. Pero bueno, son cosas que decía Voltaire. Vamos al asunto, al del Congreso de la Intimidad. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso. Esta es en la historia de Francia. Gabriel d'Estrée era, como sabemos, un amante del rey Enrique IV de Francia. Pero ella estaba casada con un señor, Nicolás d'Amerval. Bueno, con Gabriel Enrique tuvo un hijo, que se llamaba César, pero en verdad este chico era legalmente el hijo de Nicolás d'Amerval, puesto que, como dijimos, él era el esposo de Gabriel, Gabriel d'Estrée. En realidad, había certeza respecto a la paternidad del rey Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo desde hacía mucho tiempo. Enrique IV estaba triste porque él quería legitimar su paternidad y disfrutar más del chico. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para poder casarse él con Gabriel d'Estrée. Pero para eso, primero ella debía separarse del otro tipo. Gabriel, a petición del rey, mandó al obispo una curiosa súplica que decía: se declara que Gabriel d'Estrée fue casada por la fuerza cuando tenía 18 años con Nicolás d'Amerval. Sin embargo, desde hace 2 años no ha vivido ni conversado con su marido, como se acostumbra a hacer con personas capaces en legítimo matrimonio. Y esto es consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia del esposo. Convocado por el arzobispo, Nicolás d'Amerval respondió que su impotencia se debía a una caída del caballo. Vaya a saber cómo se habrá caído. Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, porque en varias ocasiones había intentado favorecer a su esposa y, en fin. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales, se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo francés. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que 3 meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás d'Amerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar para sí a su esposa. Claro, esto iba a arruinar las intenciones del rey. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso Íntimo del que hemos hablado. Se trataba de este procedimiento que hemos descrito. Se usaban las demandas de divorcio por impotencia y el marido era analizado por un consejo de notables, de notables degenerados. Parece que lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal, por ejemplo, a la voz de Aura, ¡Aura nomás! Cerraban las cortinas y el tipo se esforzaba en cumplir con la dama. Se le daban 2 horas para la prueba, que asistían detrás de la cortina, estaban, además de los médicos y los jueces, algunas matronas, conocidos, colados, amiguetes de los jueces que venían. Sentí. Bien. En cualquier momento, el marido de cuyo honor estaba en juego, digamos, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. Mira, a ver, ¿y? ¿Eh? Ah. Pero casi siempre el tipo, intimidado por la presencia de jueces, rayeros, árbitros, linesman, una especie de bar, digamos, permanecía en estado, en el estado por el cual se lo juzgaba, digamos. No es la forma más adecuada, bueno, de probar a un señor ahí, toda la gente. Nicolás de Damerval solicitó la prueba, pero cuando vio llegar a la comitiva, estaban todos riéndose, codeándose, escupiéndose las manos, se asustó y redactó lo siguiente a modo de informe y renuncia. Dice: por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio de acuerdo con la petición presentada ante el obispo. Pero advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás Damerval fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo, para soñar con casarse con su querida. Después no se casó. No, la verdad es que no se casó nada. Pero es otra historia eso. Terminó casándose... Bueno, estaba casado con Margot de Valois y después se casó con María de Medici para facilitar un préstamo que los Medici le iban a dar a Francia. Mirá vos. Bueno, antes pasaba eso, ahora no. Pero en 1659 se produjo otro caso. El marqués de Nanier pidió la prueba del Congreso también para refutar decires de su mujer, María de Saint-Simon. Un detalle. Casi un siglo después del asunto de Enrique IV, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. Pero al marqués de Nanier no le fue bien. La Cámara declaró al marqués impotente, anulando el matrimonio y prohibiéndosele casarse otra vez. Y dejaron que su esposa eligiera otro nieto. El marqués, sin embargo, se juntó, no se casó. Se juntó con Diana de Nobel, de la que tuvo 7 hijos. Uno atrás del otro. Es un agregado mío eso. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló, por decirlo así, a la Gran Cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su otra unión, los 7 hijos, se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria. El Congreso Íntimo fue una institución abolida en 1667. Les pregunto ahora al trío sin nombre, ¿a quién queremos dedicar esta charla? Y me contestan con señas, a los pobres tipos que tenían que someterse a este consejo en esas condiciones tan deplorables, que tenían personas alrededor de la cama, consultándolo, dando golpes para consultar a ver si ya estaba, tenía que esperar un rato más, una situación muy desagradable. Así que prometieron una canción referida a ese tema. ¿Cómo se llama esa canción?
Golpeando las puertas del cielo.
Golpea que te van a abrir. ¡Guay!
Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
El trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Feria del Libro de La Matanza,
sí, señores.
Señores. En la Plaza de San Justo, el evento cultural más importante de La Matanza, que transcurre ahora mismo.
Y afuera hay un montón de personas que están mirando para
allá. Ahí están los de afuera, escuchen.
A ver, saluden solamente los de afuera. Efectivamente hay mucha gente afuera. Ahora saludos los de adentro, por favor. Muchísimas gracias.
Pintor Rock.
Señores, tenemos aquí un tema muy interesante, ¿no es verdad?
Por supuesto que todo es verdad, señor. Esto es la radio.
Sí, es la radio, es así.
Todo
no hay,
es verdad.
No hay nada que se diga por radio, claro, que no sea verdadero.
Sí, señor.
Salvo cuando por algún error,
sí,
alguna cosa, una equivocación, es mentira.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo convencer a alguien para que haga una cosa?
¿Qué cosa?
Lo que sea.
Ah, está muy bien.
Atención.
Técnicas.
Esto es muy de la política y de lo empresario.
Muy bien. Mundo empresarial, tiene razón.
El mundo de los emprendedores, que consiste... ¿Qué es un emprendimiento? Convencer a otro de que haga algo.
Sí. O de que no lo haga. También.
O de que no lo haga.
A ver,
no
más
hacer
difícil.
Algo es también hacer.
Es más difícil.
Muy bien. Vienen algunos consejos de poca monta, como comunica claramente lo que quieres,
sí,
hazlo en el lugar y en el momento adecuado.
Sí, está
no,
muy bien.
No, por ejemplo, cuando vas al cine.
No, bueno, ¿qué va a decir?
En medio de la película, mirá, Raúl, yo quiero que hagas... No. No seas directo.
No,
no,
eso es lo principal.
No,
claro,
no.
Por ejemplo, usted va dando vueltas elípticas para que el otro se vaya dando cuenta lo que usted está
adiviná
diciendo.
A que no adivinás lo que quiero que haga.
No. Es el mismo objetivo de siempre, claro, en el primer bloque.
Sí. Bien, cuando vayas a pedir algo, primero explícate.
Sí.
Y hazlo con convicción.
Sí, señor.
Por ejemplo, me dice, Mario,
sí,
permíteme que te explique por qué me importa tanto este proyecto. O si no, Laura.
Laura, sí.
Laura. Quiero que sepas la importancia que tiene todo lo que estás llevando a cabo. Luis.
Sí. ¿Qué?
Antes de que pensemos a entrar en detalle, me gustaría explicarte las razones que me han llevado a...
¿A qué?
No dice más nada.
Bueno, pero ahí tiene que completar.
Claro, ahí completa.
Que me han llevado a...
¿A qué?
Despedirte. al pedir algo, sé claro y directo.
Sí, sí.
Por ejemplo,
¿Cuántas veces no conseguimos los resultados que queremos porque no hemos determinado lo que queremos?
Sí, señor. Claro, eso sí lo tiene que pensar antes.
Claro.
Sí.
Porque hay gente que te llama, no sabe lo que quiere, pero te lo pide igual.
Claro. Pero ¿y qué sería eso?
No lo sé. Yo nunca he sido emprendedor ni empresario.
No, pero mire, lo que sí es cierto, para una posición de liderazgo, lo digo con toda la experiencia de más de 20 años,
sí,
es ir directamente al punto. Por ejemplo, Rubén, tráeme una soga.
¿Te vas a ahorcar? Estaba esperando que lo pidiera. No, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¡Qué seguridad! Mira, estamos haciendo un emprendimiento de...
¿Y ese libro que tienes en el bolsillo?
100 años de soledad.
Este es 101 años de soledad, sí, porque la tengo hace un año. Y nos estamos haciendo un emprendimiento de packaging reciclados, totalmente biodegradables.
O sea, totalmente desagradables.
Biodegradables.
Ah, sí.
Y la verdad los quiero felicitar.
Bueno,
los quiero felicitar.
Por fin. Por
porque
fin.
Ustedes han sido señalados por mi intuición como los primeros inversores en aportar capital a mi emprendimiento. Felicitaciones.
Sí, lo que pasa es que no sabemos bien qué es todo esto de la parquización reciclada, ¿cómo es?
Sí, ese, no, parquización no, es packaging, paquete, ¿qué es parquización?
Bueno.
Paquete es, por ejemplo, para guardar un paraguas.
Sí. Adentro de un paquete, el paraguas.
O lo que quiera, o lo que quiera, porque es reciclable. ¿Qué quiere guardar? ¿Qué quieres guardar? Te voy a tutear. No seas así materialista. ¿Qué quieres guardar?
Bueno, yo estoy muy interesado. Yo, por ejemplo, tengo una colección de estampillas.
Sí.
Sí.
Muy valiosa. Estampillas. Muy valiosas.
Antes eran muy valiosas. ¿O siguen siendo?
Siguen siendo. Cuanto más pasa el tiempo,
sí,
Enrique,
sí,
la estampilla se va poniendo más valiosa.
Ah, bueno.
Parece
bueno.
Mentira.
Sí.
Distinto el auto.
Sí, bueno, sí. No, depende, porque el auto.
Depende, hay autos que se venden, pero. Bueno.
Y así.
No dije nada.
Bueno.
Sí. Todo lo que yo digo está mal.
No.
Pero me parece muy bien. Usted lo que le vendería es el paquete para poner las estampillas.
Yo no vendo nada. Ajá. Chicos, los felicito porque ustedes son señalados como los inversores. Tienen la oportunidad de fundar esto nuevo, ¿comprendés?
No.
Te felicito. Voy a tutear.
Bueno.
Me caes muy bien.
Debo ser el que pone la plata.
Me caes muy bien desde el primer momento.
Es que nosotros justamente, vos ahora que mencionás la palabra reciclado, estamos en un...
Lo dijo
reciclado en
sí,
un momento.
Sí, sí, dije reciclaje.
Reciclaje.
Pero
estamos en un
mismo
momento de la humanidad. Tiene que ver con el calentamiento global,
sí,
tiene que ver con que...
Que la bicicleta es fundamental. Todo lo que sea reciclar,
sí,
bicicletear.
Bueno.
Todo lo que tiene ciclos... No funciona.
No, sí, funciona.
Ah, funciona.
Por eso ustedes, con aportar un mínimo capital, sé, 200.000, 300.000 dólares, no importa, lo que se pueda, pueden ser artífices y dejar una huella en el mundo. O van a pasar por este planeta sin dejar una huella, como hizo un dinosaurio, que hoy lo vemos en una roca en Neuquén, que dejó la huella marcada. Y decimos, claro, mira, acá anduvo un dinosaurio. ¿Usted va a dejar una huella? Vos, te voy a tutear. ¿Vos vas a dejar una huella?
Hay que poner...
No, bueno. Sí.
Si hay que poner el dinero ya, lamentablemente...
una huella menos.
Me voy a ir pisando despacito.
Chicos, hagamos un brainstorming, una tormenta de ideas.
Sí.
Y cada uno aporta su talento. A vos ya te lo veo en los ojos,
Bueno, qué suerte.
Sí, yo estaba
lo
pensando...
Que le leo los ojos no pasa de 500 pesos.
No.
A mí todo lo que es reciclado, porque por ejemplo si es el papel reciclado,
sí,
de ahí se puede tirar y la misma naturaleza lo recicla como un pájaro.
Es invalorable tu aporte, es genial lo que acabas de decir.
Acá dice, al pedirse claro y directo. ¿Cuántas veces no conseguimos lo que deseamos porque no hemos determinado el objetivo?
Sí, es lo que acaba de decir hace un rato.
Sí, sí. Pero ahora se lo digo de nuevo porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, así que lo que vamos a necesitar es tu ayuda en este proyecto y que lo hagas a través de tu red de contactos. José.
¿Qué José?
Sí, el que le dio los contactos y se fue.
Sí, lo que necesitamos es que hagas un plan de negocio para los próximos 3 años y promuevas el crecimiento de la compañía en Asia.
Bueno, puede ser en Asia o aquí mismo en La Matanza, por ejemplo. Si usted sí. quiere poner un pozo de petróleo acá.
Sí.
Ahí en la rotonda de San Justo.
No se puede.
¿Usted está
explorado? Yo le voy a explicar por qué no se puede.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la propiedad
sí.
no es un derecho absoluto. Si usted tiene un solar en La Matanza aquí.
Muy bien.
No puede poner, por ejemplo, un pozo de petróleo con su correspondiente chorro
todo.
Chorro negro que
porque lo que
a la sábana del de al lado ni sí. con su correspondiente fuego
sí.
que produce la quemazón de los rosales del vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad no es
claro, o usted lo que compra en la propiedad es el terreno, pero no compra todo lo que hay hasta el
pero no compra tampoco los derechos del tipo de al lado y no compra la legislación.
Está muy bien.
Hay la legislación municipal y dice, bueno, señor mío, acá usted no puede poner un...
Sí, no sé, un frigorífico en el medio de...
Un frigorífico sí puede.
Bueno. Sí, eso sí. Bueno, sí. Se llama La Matanza, que, no, bueno, frigorífico. Bueno,
si le va a poner un pozo de petróleo al lado, sí. yo me voy a quejar al vigilante del
estado. Bueno, mire, yo lo que le digo... que hay que llamar a algún geólogo. Vio que los geólogos, yo soy geólogo, ¿cómo le va?
Así no, no parecía. Sí. Recién cuando quería hacer esos paquetes de reciclado no parecía que era geólogo.
No, soy geólogo sí. y bueno, me contratan las empresas petroleras.
Yo también.
Ajá, usted también. Soy somos colegas.
Sí, yo tengo, bueno, somos 5 socios.
Sí.
¿5 geólogos?
Sí, Cámbrico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico.
Ah, mire. Parecen todos griegos sus.
Sí, sí. Sí.
Mire, vinimos a explorar porque no está explorado todo el suelo.
No,
acá, más o menos a ojo sacamos donde hay y donde no hay.
¿Qué sabemos donde hay petróleo y donde no hay?
Y bueno,
aquí mismo, por ejemplo.
Acá abajo.
¿En qué?
Tal, esta bueno. feria del libro, Muerte de Risa.
Y
arriba de un pozo de petróleo.
Sentado sobre un jarrón de oro.
Sí, no, un pozo de petróleo.
Ah.
Ahora, usted para perforar.
Ah, sí, tiene que tener permiso.
No, sí, por supuesto, señor.
Acá en La Matanza no se perfora nada.
No, espere,
no
señor.
No se obtiene permiso. Unas colas.
Sí. Usted, por ejemplo. Ya que es un colega usted.
Sí,
sí señor, tal, sí, claro que sí.
¿Cuánto tiene que perforar para abajo?
Sí, para arriba no.
No bueno. Para encontrar el oro negro que estamos buscando.
Sí, señor.
Bueno, mire, puede ser que lo encuentre enseguida. Hay lugares, por ejemplo, sí. en el Medio Oriente, donde enseguida usted...
Arabia.
Usted no hay cancha de fútbol.
¿Por qué?
Te va a clavar un arco y le sale petróleo.
Pero señor, si en la playa ponen una sombrilla.
Una sombrilla, otra vez. No bueno. puedo, dice el tipo, no puedo emprender ningún negocio que me sale mal. Dice, le va a poner una playa acá. El primer palo que clavo es petróleo.
¿Quién es Pepitito? Che.
Bueno, otro consejo. Habla en plural.
Sí, siempre.
Siempre en plural.
Ah, sí, siempre.
Por ejemplo, buenas tardes.
No,
señor. Cuando habla a todos los empleados, o por ejemplo dice, ustedes, tal cosa.
No, pero ustedes no, en primera del no, plural. Nosotros.
Está cantando el día que me quiera.
Sí, sí.
los días que nos quieran.
Las rosas.
Las rosas que engalanan.
No, mire, así como yo le dije, muchachos.
Se vestirán de fiesta con sus mejores colores.
Sí, de fiestas, inclusive. Sí, de fiestas. Sí, sí.
Sí, ¿qué me lo dice?
Yo le decía, muchachos, a ustedes, porque estamos participando los tres de esta inversión, de este sueño, de este sueño.
Sí.
De este sueño en el que estamos juntos. No, no se duerma. Escuche. imagínense, dentro de 20 años.
El otro día vi un documental. Dentro de 20 años puede ser todo terrible.
No, no, pero 20 años. La matanza, potencia petrolera, con packaging reciclables.
¿Para
aquí
qué
mismo?
Packaging reciclable. La matanza usted la ve así ahora.
Sí.
Antes aquí,
¿qué?
No había nada.
Bueno, sí, bueno, en todos los lugares no había nada.
Sí, claro, hace muchísimos entonces, años.
Sí. Ya estaba el más fuerte acá, antes de...
Sí.
Pero en bueno, todos los lugares no había nada.
Compórtate en forma colaborativa.
Sí, sí.
Por
muy
ejemplo,
bien.
Mucho arrimarle la silla.
No, o acercarse en una mesa de trabajo y decir, muchachos, ¿los ayudo?
Claro.
Qué pesado. Mire.
¿Los ayude, muchachos?
Ahora, ¿sabes qué se usa mucho?
¿Qué?
Todo lo lúdico.
Sí.
Entonces...
Muchachos, jugamos a la carta.
¿Qué te parece si hacemos un ludo?
No. No, se hace en las oficinas de las multinacionales.
Sí.
Tienen ahí una mesa de ping-pong, un metegol.
Sí, todo para trabajar.
Sí. Entonces, pensamos las ideas,
claro,
mientras
porque,
hacemos una partida.
Porque no se trabaja más por horas, como era antiguamente tradicional. Se trabaja por objetivos. Yo, por ejemplo, trabajo en Google y a mí me piden un programa de computación y yo lo hago en una hora y el resto de todo el mes juego el ping-pong. Sí.
Ahora, pero también puede pasar que sea un objetivo duro de pelar.
Bueno, claro. Decir, el objetivo son 24 horas.
Y ustedes son 24 horas por día.
Bueno, bueno.
Y dice, ¿cuándo venís a casa?
Sí.
Imbécil.
Estoy cumpliendo mi objetivo.
Tengo un objetivo duro de pelar.
Sí.
Le dice esto a su esposa, en ese lenguaje así, que da la confianza y el hartazgo.
Bueno, pero se trata de convencer de alguna manera al otro. No sé si de convencerlo o de hacer despertar, y en esto quiero... Me quiero sentar sobre este concepto.
Sí, güey. Bueno, tenga cuidado, recién nos conocemos.
¿Quiere sentarse?
No,
con
no.
Confianza.
No, sobre el concepto, digo. Yo no vengo a imponerles nada. Vengo a sacarles sus sueños para hacerlos realidad.
Yo entre que el primero empezó con los paquetes reciclados, yo no sabía. Ahora se quiere sentar en cualquier lado.
No, sobre los conceptos.
Y ahora me saca lo que es un sueño hermoso y me devuelve una realidad menesterosa.
Bueno, vio que entre el sueño y la realidad hay una tensión.
Sí.
Y en general, cuando usted, digamos, cumple el sueño... No lo cumple plenamente.
No.
Hay una merma, hay una pérdida.
Se despierta, digamos.
Claro, sí.
Bueno.
Algo pierde en el camino.
Dice, acá funcionamos por metas.
Sí.
Meta, meta.
No, meta no, meta, objetivos.
Dice, esta semana vas a llamar a X.
Sí.
Durante el día de hoy me enviarás Y.
Sí.
El mes que viene haremos el primer...
X.
Sí. No, X ya lo habíamos
hecho. Ah, sí,
bueno,
ya
bueno, entonces...
Bueno, A prima.
Sí, ¿a quién?
A prima. Eso es todo lo que les quería decir.
Bueno, yo digo, además para convencer a alguien, usted tiene que tener carisma. ¿Vio que escuchó?
Claro, carisma.
Señor, sí. Por favor. ¿Qué es el carisma? Un aura, un plus.
Un ángel, como dicen, un ángel.
O un ángel. Entonces, usted, por ejemplo, diga algo, algo que quiera que hagamos.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, señor, bueno. Eso es un refrán. Bueno,
pero ahora dígalo desde las tripas. No, no, señor. deje iluminarse por el deseo.
Los que no saben guardar son pobres, aunque trabajen.
¡Qué maravilla!
Muy bien.
¡Qué maravilla!
No es muy bueno eso, ¿no? No es un buen consejo. ¿Qué me está queriendo decir?
Bueno, pero no importa lo que
me quiera
decir.
¿Qué me está queriendo decir? Que soy pobre porque no guardo. Que soy pobre porque no hago el mérito suficiente.
Lo dijo usted.
Que soy pobre porque, por la misma razón que usted es rico. Mm. ¿Qué me quiere decir?
Lo felicito por la inversión que ha aportado, ¿eh?
Sí. Espero que 500 pesos sean suficientes para cumplir los sueños de todos los que estamos aquí presentes.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejo para enamorar a una mujer. Dice, ¿qué hacer si se trata de una mujer difícil?
Bueno,
no sé si me gustan las mujeres difíciles. Yo, por ejemplo, ¿soy fácil o imposible?
Y bueno, claro.
Es verdad, es cierto, sí, es así. Pero...
Claro. Si quieres seducir a una chica, lo primero que hay que hacer es llegar a conocerla mejor. Estoy de acuerdo. No resulta conveniente que ella sepa qué cosas te hacen sentir inseguro. Porque si quieres enamorar a una mujer, lo que importa es hacer ver que eres seguro de ti mismo.
¿Qué tal?
Ah,
tal,
pero ¿le bueno, parece? Tal. A ver, compórtese seguro, como un tipo seguro.
¿Estás seguro?
No. Es raro, ¿eh?
Es raro. Yo no sé si a la mujer le gustan las personas seguras.
Es raro.
Las personas seguras tienen, si es no es, de demencia.
Sí. Y tienen un
personas que están claro. Lejos de la duda, que es donde se encuentran los seres humanos. En la duda nos encontramos con los amigos, con los amantes. En la persuasión absoluta nos encontramos con los locos. Cuando algunos dicen por ahí en algún discurso que están persuadidos de algo, digo, ¿qué cosa? Nunca se le hace una pregunta a este tipo.
Claro.
Nunca duda. Claro, pero está mal vista la duda.
Está mal vista.
Especialmente en Occidente está mal vista la duda. El héroe concebido por el pensamiento occidental es de acción, es de tomar partido. No es alguien que suspende su juicio, diría Barthes. Sino que es alguien que enseguida se decide. Es decir, está seguro. Le hace mucho daño a las personas muy seguras. Lo peor es que lo hacen y por ahí se dan cuenta que no.
Que se equivocaron. Pero ya le...
Y más en el discurso político. Imagínese uno que dice, no sé, no tengo idea. Difícil.
Me hubieran salvado muchas vidas.
No sé qué hacer. No sé qué hacer. Por cadena nacional.
No muestres tus debilidades y trata de no parecer demasiado desesperado. Eso sí.
Bueno, sí. No, es horrible.
No.
Es horrible.
Igual, yo discrepo con algunos detalles del informe.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajé muchísimo. Este informe está sacado en una revista.
Ajá. Bueno.
Y bueno.
Pero,
¿en qué discrepa, por ejemplo?
Por ejemplo, en el tema de no mostrar debilidades. Cuidado, porque hay hombres que mostrando todas las debilidades son más seductores, ¿eh?
Bueno, ayer decía Napoleón, no seas hombre si no seas débil. Porque él perdonó a Josefina, que lo había engañado. Yo estoy a favor de eso. Estoy a favor del perdón por amor. Si amas a alguien, perdonale, perdonalo. Pero acá estamos, todavía no me puede engañar esta mujer porque todavía no me la han levantado.
Además tenés que ser Napoleón para decir todas esas cosas.
Claro,
pero no te va a tener paciencia la
cargarte
la
unos cuantos. Bueno, sí. Pero si vos vas muy al frente, la tipa se puede sentir amenazada y te encontrará demasiado fácil de conseguir y terminará aburriéndose.
Claro.
¿Qué clase de mujer es
esta? Ya empezó aburriéndose, no terminará, ya empezó.
Pero si usted se entrega por completo, o ella, los dos, ya el primer día, ¿qué gracia tiene?
Claro. Habla con ella y conócela mejor.
Claro. ¿Conócela mejor o conócela mejor?
Conócela mejor. De vez en cuando puede ser cálido y agradable.
Eso sí.
Pero si no,
¿qué?
Debe ser frío y desagradable.
No.
Eso lo agregué yo. Lo importante es tener una actitud de respeto hacia ella.
Sí, por supuesto.
Mucho de usted.
No, no es el respeto ese banal.
No. Interésate por ella. A las mujeres les gusta mucho que les presten atención y a los hombres también.
Sí, al humano.
Qué cosa, ¿eh?
Pero, por ejemplo, esos pequeños detalles de decir, ¿te cortaste el pelo?
No.
¿Eso es conocerla mejor?
Mire si le dice que no.
Bueno, pero...
Me pareció.
Pero qué raro.
Tengo la cara más despejada hoy.
Sí.
¿Qué querés decir? ¿Que nunca tengo la cara despejada?
Pero no. Qué mal chivada, ¿qué? Por favor.
Me voy.
Soy difícil lo que soy.
Permiso, me voy con otra.
Sí.
Escucha con atención lo que tiene que decirte y trátala con el mayor de tus cuidados para que no te pases de la raya.
Perfecto.
Muéstrate alegre. Hola, ¿cómo te llamas? Sí.
Pero es un imbécil.
A las mujeres no les gusta. Es extraordinario este artículo.
Sí, todo lo que no les gusta a las mujeres.
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. A las mujeres les gusta esto. A las mujeres... ¿Qué a las mujeres?
Claro.
Entonces los tipos te preguntan, ¿cómo te gustan a vos las mujeres? Como si uno se enamorara de categorías. Mm. ¿Qué clase de mujer te gusta?
Sí, es cierto eso.
Me gusta la que me gusta. Generalmente con un nombre y apellido y documento de identidad. Si me enamoro de eso, de una mujer, o dos si usted quiere,
sí,
pero de personas, no de categorías. A mí me gustan las rubias con un lunar acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Me caigo y me levanto.
Señor, por favor.
Por favor.
Señor mío.
Están aplaudiendo las rubias de lunares, sí, que están en la sala.
Las rubias de New York.
Sí.
Bueno, dice acá, muéstrate alegre, ya se lo dije. Trata de no forzar los chistes.
Claro.
Dice, si ves que no causa efecto...
¿Cómo le dicen?
No lo expliques.
Claro.
Claro, porque el tipo... viste que los japoneses hablan todos con la L. Sí. Entonces, los perros le molestaban porque... bueno. No le expliques los chistes. Dice, digo yo explicándolo.
Sí. Este encuentro es inviable desde que comenzó, ¿eh?
Sí.
Porque es totalmente...
No se puede empezar.
No.
Ni se puede comenzar.
No.
Bueno, sé respetuoso. No hay nada que le guste más a una mujer.
Exacto.
O casi nada.
Exacto. ¿Qué si no dijo nada todavía?
Que un hombre educado, considerado, amable y detallista.
Sí.
Te noto, te cortaste el pelo, ¿verdad?
No,
de ayer a
hoy tampoco.
Bueno, chao, hasta luego.
Yo lo prefiero jóvenes y lindos.
Sí.
Y buenos.
Bueno, pero amables y
antes
detallistas.
Antes que educados, considerados, amables. Y detallista, ¿qué es detallista? Tipo, te mire, ¿tiene eso que tenés ahí que...?
No, se refiere a los pequeños gestos.
Exacto.
A los pequeños
pasé
gestos.
Pasé por el kiosco y le traje este bombón.
Claro, bueno, por ejemplo.
Disculpa que está un poquito derretido. En todo momento, bla, bla, bla. No fuerces la situación, puesto que podría parecer que no actúas como lo harías normalmente. No seas grosero, ni trate de cambiar su manera de ser. Dale, dale, ¿qué te cuesta? Podrías dar una imagen de inmadurez. ¿Qué es eso?
Sí.
Que no te beneficiará en ningún punto. ¿Qué es la madurez?
Y la madurez es tener los pies sobre la tierra.
No, Claro. Que son los tipos que le gustan a esta.
Y bueno, no sé, pero...
Detallista.
Sí, amable y detallista.
Y que tenga los pies...
Bien, bien plantado.
Bien plantado.
Laura, tú... Laura, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
¿Quién es el señor?
¿No me vas a decir nada que me corté el pelo? ¿Vos no ves que no sos detallista ni amable?
No te hago raro. Es que vengo tarde porque vengo de señar la casa.
¿De qué?
¿Señar?
Bueno, con esos modales me gritas así. ¿Sabes lo que puedes hacer con la casa y la seña?
¿Enseñar qué?
Señar la casa. Ah, ¿se cree que yo me llamo casa? Cosa. Que me llamo seña y ni se da cuenta que me corté el pelo, el imbécil.
Estoy mostrando seriedad y detalles.
Con respecto a la casa, ¿a qué se refiere?
Que no soy un inmaduro, ya estoy pensando en una casa.
Pero... Yo soy el de la inmobiliaria, lo vine acompañando para certificarle a usted que efectivamente el señor.
A mí no me interesa tener nada.
Señor, un chalet en Villa Bosch.
No me interesa.
Dando cuenta de la seriedad de sus intenciones.
No me interesa tener nada con él y creo que con usted tampoco.
¿Pero cómo? Si él es nuevo.
No he enseñado la casa.
Pero... Si usted que se anota, mire, se anotó rápido, dijo que no soñó nada. ¿Usted es dueño de la inmobiliaria? ¿Tiene su apellido?
Sí, sí.
¿No? ¡Ey, ey!
Bueno, ¿qué?
Yo soy el cliente.
Inmobiliaria Casas.
¡Qué bien! Bueno, por ahí podemos conocernos.
Sí, sí.
Porque veo que usted es amable y detallista.
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
¿Qué tenés ahí?
¿Conoce? ¿Conoce el chiste de japonés que no encontraba el cuarto de baño? Dice, ve despacio.
Ahí está. Exacto.
Ve despacio. Ignacio. No vayas rápido. Es
más o menos lo mismo. Sí.
No tiene ninguna prisa en comprometerte con ella. ¿Cómo que no?
No. ¿A poco?
Ella de este modo no va a estar cómoda y tranquila. Debe ver que tu interés en ella es real. Es real.
Bueno.
Por eso estoy apurado. Porque es real. Adapto el ritmo de los acontecimientos a su gusto. Pero cuidado. No dejes de tener en cuenta tus propias necesidades. Permiso.
Sí. No. Por favor. Pero es uno peor que el otro. Dan ganas de irse.
No tiene que apurar, no tiene que arrebatar la relación.
Y despacio, despacio.
No, sí.
Despacio. En fin.
No, bueno.
Sea agradable con ella. Sí. Al hablar con ella debes poner tus esfuerzos para tratar de llegar a conocerla más. ¿Y por qué dicen siempre lo mismo?
¿Y porque no
yo
sabe
por
que...
qué no quería este informe? Yo mucho más serio el del té.
Sí, es más serio.
Mucho más serio. Se ve que el que hizo el informe del té tomó muchas veces té. En cambio, el que hizo este informe no creo que se haya comido una rosca.
No vi un saquito ni por casualidad.
Bueno, si la conversación dura un tiempo, estarás ganando terreno.
Sí.
Cuando la conversación termine, puedes continuarla por mensaje de texto. Ahí mismo estamos en una,
claro,
en una confitería los dos.
Sí.
Termina la conversación y entonces...
Soy yo. ¿Te gustó que traté conmigo? ¿La pasaste bien?
Haz que se sienta atractiva. Eso está bien, ¿eh? Sí. No tengas miedo de acercarte a ella y hacerle ver que te atrae.
Sí, bueno.
No, salí.
Haz esto con cuidado, ¿eh?
Exacto.
Y dentro de su esfera de comodidad. Sí. ¿Con permiso?
Que no.
Voy a...
No anuncie nada de lo que va a ser.
Sí, no anuncie.
No anuncie.
A continuación voy a entrar en su esfera de comodidad.
No.
Dice, sé activo en la noche. Envíale mensajes de texto.
Claro, por ejemplo, usted está en la cama.
Está obsesionado con los mensajes de texto.
Sí, sí.
Usted está en la cama, ya terminó la jornada, piensa en ella, ya está en la cama. Y un último mensaje, último minuto. ¿Dormías?
Sí.
Claro, imbécil. Mañana me levanto temprano. No como vos.
Un beso, hasta mañana.
Lo odio.
Mantén el primer par de conversaciones limpias.
¿A qué se refiere?
O sea, nada. Que no se dé cuenta que estás tratando de seducirla. ¿Dormías? No, no es nada. Hasta que en un momento...
Se empieza a ensuciar.
Se ensucia, claro.
Está pensando, ¿no?
Sí.
¿Quisieras acostarte conmigo?
Pero así de buenas...
¿Qué querés que le diga?
No, de buenas a primeras.
Ya que estás durmiendo.
No.
Yo estoy en la cama, vos también.
Ah, no, pero no es así.
¿Qué estamos haciendo aquí? Sin embargo, algunos dicen que es preferible que no sepa que le gustas.
Eso funciona a veces.
Ah, ¿qué, cómo es esto? Dígamelo porque yo no
y sé. Depende de los casos, ¿no?
Uno se tiene que hacer el que no le gusta tanto.
Exacto, claro.
O tiene que exagerar lo que le gusta.
Conviene ir a menos que a más, en general.
Conviene ir a menos.
Sí.
¿Por qué?
En general
conviene.
Porque
la mina después se puede de novio con un cargoso y usted le recrimina. Y yo, ¿por qué estás con Juan? Bueno, porque él vino directamente y me dijo que yo le gustaba. ¿Y vos? No.
Pero yo estoy enamorado de vos hace 20 años.
Bueno, pero no me lo dijiste. Bueno, si no confiesas muy temprano tus sentimientos por ella, se va a entusiasmar cada vez más. Son todas mentiras, ¿no? Mira, acá hay una sola cosa. Discúlpeme porque estoy un poco apurado.
Sí, sí. Y estamos medio complicados de tiempo.
Estamos claro, complicados de tiempo, sí. Entonces...
No. Bueno, pero tampoco, es así.
Tampoco lo sirve así, bueno. Informe.
No, todo esto que usted está haciendo es inútil. A la mina ya le gustás o ya no le gustás. Todo lo que hagas, qué sé yo, no quiero que se dé cuenta, quiero que se dé cuenta, la llamo, le mando un mensaje de texto, le pregunto si duerme, si está despierta, si... No
existe el caso.
No va a funcionar si a ella no le gustas.
No existe el caso de dos personas que no se gustan y a lo largo de, por una cuestión X, a lo largo del tiempo, se enamoran uno del otro, por ejemplo, que comenzaron peleándose.
Película norteamericana de quinto orden. Ocurre ahí solamente. Yo nunca lo vi en la vida.
Lo doy por respondido.
A mí muchas mujeres me rechazaron al principio.
Sí, y después
¿qué? Y después me siguieron rechazando.
Bueno. ¿Y sabe por qué? Porque no las invitó a escuchar al trío sin nombre que está por venir ahora mismo.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
¿Y si empezamos el bailongo?
Métale el teclado nomás.
Ya mismo.
Momento.
Ya mismo.
No crea, Jorge, que me vas a sacar todo tan fácil.
Ya mismo.
Un momentito.
Uy. Y ya llega a la Feria del Libro de La Matanza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de la Codolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dale.
¡Oh! ¿Está preparado el trío para cualquier cosa que le podamos decir?
No.
Sí.
Sí. Ah, bien.
Sí. Porque hay lo mismo que damos los porcentajes.
Sí, señor.
33% de los presentes.
¿Qué? Están presentes.
Sigue usted.
Sí. Han pedido Drive My Car, por ejemplo.
No, no me extraña.
Sale.
¿Han visto por Arieta al indio, me han dicho?
¡Oh! ¿El indio?
Vino, mira.
¿Vino el indio?
Vino el indio.
¿Está?
Sí.
¿Está?
Vino con todo un palo.
¡Epa!
Bueno.
¿Todo?
Vamos, entonces.
Vamos.
¡Oh, dos, tres, y...!
así. Estás llamando a un gato con un silbido del futuro.
Está raro el cielo hoy en La Matanza. Hay un resplandor dorado y creo que es el brillo de la trompeta de Gillespie. Bueno, aquí el intendente Espinosa nos hace señas como que no tenemos que ir. Bueno, sí. Eso sí. ¿No es así?
Pero sí,
era otra, era otra.
Sí, nos vamos. Vamos a tocar nuestra última canción. Queremos agradecerles a todos la presencia aquí, que para nosotros es tan preciosa y tan simbólica en este regreso. En este regreso de todos nosotros a lo que se puede.
Sí.
Regreso a lo posible, que también el regreso a la esperanza, incluso de lo imposible. Pero esta pequeña y primera esperanza podría muy bien ser el prolegómeno a unas esperanzas más gordas. Mientras esa época llega, vamos a pedirle a los santos que nos ayuden, aprovechando ahora que los santos vienen marchando.
Dos palabras bastan. Gracias. WhatsApp de oyentes 11 7000 0750. WhatsApp Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Radio 750. tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Sos un gil a la gorda, pretencioso cuando curva, engrupido y charlatán, se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andaraco, has descendido tan bajo, que ni bolita te dan, que quedó de aquel jaileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento que fue hoy? Que diqueaba por y grillo con las minas del convoy. Y esos gestos tan costosos, puntita, rojo y color, que de puro espamentoso los tenías al por mayor. Y esa crea que engrupido te tenían con su amor. No manches que vos has sido un Michel de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarros de colores, y hay almuerzo en el Juliet, ya no hay pado en las carreras, y hoy si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno. Qué distinto era tu ser, en qué quedó de aquel caileite que en el juego del amor decía siempre mucha jefe, me tengo patallador. Y esas trenas que engrupido te tenían con su amor, no manchas que vos has sido Otario, un misel de lo mejor.
Todo el tango de Malena lo escuchás en Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Fangio. Reutemann. Colapinto.
Soy un boludo de la como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que es.
Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás por Radio 750. Malena. Estás escuchando Malena en Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrastrar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Orquestas hay miles, Malena una sola, y las orquestas te esperan.
Cantan sus trinos de amores. Tengo un ranchito chiquito y una calandria cantora y una guitarra que llora la ausencia de un ángel de amor. Yo quisiera palacio y dinero para poderte dar lo que bien mereces, pero tan pobre soy, te ofrezco el corazón y en cambio de riqueza tendrás China mucho amor. Todo es dulzura y encanto y la pureza del campo con su perfume fascina. La pobrecita se queja, alegre canta el zorzal, el cero grita, se aleja y volando se ahuyenta el chacal. Yo quisiera tener palacio y tierra para poderte dar lo que bien mereces, pero tan pobre soy, te ofrezco el corazón y en cambio de riqueza tendrás China.
Tango, estás en Malena.
Tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado.